desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es septiembre, es el mes de la independencia que se celebra en México, muchos países de Centroamérica también. El mes patrio le llamamos nosotros, el mes cívico es el mes en donde hay por todas partes. Qué pena, qué tristeza, y lo digo con un dolor en mi corazón muy profundo, que es el año en que Guatemala, El Salvador y Honduras cumplen su bicentenario. Estamos hablando del año 1821. Este 15 de septiembre cumpliríamos 200 años y Guatemala no podrá, ni El Salvador ni Honduras podrán celebrar el bicentenario como hubiésemos querido hacerlo por esta situación de la pandemia. Va hasta la casa de la hermana de nuestra hermana Carmen Sandoval, un cariño muy profundo que le tenemos, respeto, siempre saludo, hasta el hospital. Yo sé que no escucha en este momento, pero quisiera que el hermano Edgar Saldaña pudiera revisar estos videos cuando salga del hospital. Aquí está su esposa, aquí está su hijita, aquí está su nieta, aquí está su familia. Va a la casa de nuestros hermanos Lauro Villarreal, la hermana Felita ya está de vuelta por acá, ya sabe que se le quiere mucho. Y bueno, y hay una pareja de hermanos, amigos, muy queridos por mí, que en esta mañana no pueden estar en la iglesia, pero que ya pronto estarán, y ellos saben quiénes son. Les mando desde acá mi más fuerte abrazo, mi cariño, mi respeto, admiración y agradecimiento por dejarme ser su pastor. Quiero dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Hoy para mí es una alegría enorme. Saben que no me tiembla ni la mano, ni la quijada, ni me truenan los dientes para decir lo que tengo que decir detrás del púlpito, siempre y cuando tenga fundamento bíblico. Pero en esta iglesia urge un Caleb, urge una persona con este perfil. Yo cierro la parte 2, invito a la iglesia a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el Antiguo Testamento, vamos a buscar en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, es el cuarto libro de la Biblia. Buscaremos en el libro de Números, capítulo 14, versículos 20 al 24. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Numbers, Numbers chapter 14, verse 20 through the 24th. El título del mensaje de esta mañana es la parte 2 de lo que prediqué la semana pasada, urge un Caleb en nuestra iglesia. Leeré en el capítulo 14, versículo 20 hasta el 23, y en el versículo 24 lo hacemos todo de una forma fuerte, sonora, pero con gran convicción lo que vamos a leer. Entonces Jehová dijo, vaya, escuche quién está hablando, ¿eh? Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual curé a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Todos en el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Padre, tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el enorme deseo de saber qué quieres y esperas de nosotros. Una vez más, oramos por los enfermos de nuestra iglesia. Pedimos por nuestra congregación, por los proyectos que tenemos. Bendice a nuestro misionero de la semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Quiero cerrar en esta mañana con broche de oro esta serie de dos sermones. Pude haberlo hecho, me pude haber extendido, son en realidad 9 puntos. Pudimos haber hecho una serie de 3, pero yo estoy seguro que ustedes con 2 sermones se dan por entendidos. Y son sermones que tienen que ver o son acerca de la vida de un gran hombre de Dios. Así como terminan los Juegos Olímpicos, así como terminaron ahora también los Juegos Olímpicos o los Paralímpicos, con grandes hazañas, con nuevos récords que han sido llegados a romperse, así como termina la gloria de la Champions League, de la Liga de Fútbol, la CONCACAF, el Mundial de Fútbol, así como termina con esa algarabía y con ese júbilo y con esa gran emoción de saber que hemos peleado, nos hemos fajado, hemos luchado y hemos salido vencedores. Este hombre es uno de ellos. Dame la primera figura, Conrado. Entonces la pregunta es, después de lo que enseñamos el domingo pasado acerca de las características de este hombre llamado Caleb, que su nombre significa el audaz, el valiente, el capaz, el vigoroso, mi pregunta sería entonces, ¿cómo seguir el ejemplo de Caleb? Un hombre que vivió, un hombre que probó, un hombre que saboreó todo lo que tiene que pasar en la vida de un ser humano. Cosas amargas, cosas agrias, cosas dulces. Pero también este hombre tenía unas características maravillosas. Era un líder de una sola pieza. Era un tipazo. Era un hombre de decir blanco es blanco, negro es negro. Y nada de cambiar las historias y venir con la expresión que usted sabe que no entra en mi vocabulario. Es que. Oye, oh, ese es que a mí me mata hoy. Me acelera un ataque al miocardio y al subocardio también. ¿Okay? Es una palabra que no tolero, no entiendo. ¿Por qué tenemos que ser víctimas y esclavos del es que toda la vida con dudas? Empezamos nosotros a hablar cuidadosamente y mencionamos 3 aspectos de este hombre. Habíamos mencionado que Caleb era un muchacho nacido, o un joven nacido, un niño que nació esclavo, bajo prácticamente los libros, la historia, bajo los anales de la historia, la información de este hombre, y este Caleb prácticamente nació como esclavo, sumiso y sujeto a un tirano llamado Faraón. El tipo hizo una muestra excelente de que cuando hay que servir, y no importa quién. Este hombre sirvió a Faraón, construyó y trabajó y prácticamente se sometió a Faraón. Pero cuando ya hubo esa transición y cuando ya forman parte del pueblo de Dios y cuando empiezan a ser los espías, también se dio cuenta que había que servir correctamente a Dios. Conocimos a Caleb el esclavo, conocimos, se recuerda, a Caleb el espía, el príncipe, que habíamos dicho, que interesante, que de la tribu más grande, que habían 74,600. Esto es una cosa pero maravillosa, que dentro de 74,600 integrantes de la tribu de Judá, él era el príncipe. Esto es para aquellos que muchas veces nos mezclamos, para aquellos que muchas veces nos confundimos. Hoy, hermano, da vergüenza hoy encontrar a cristianos que no van a ir a su iglesia porque juega la selección. Así son nuestras convicciones. No vengo al culto porque tengo una uña encarnada. Se me partió una muela. Tengo un ojo no sé cuánto. Un ojo cherrengue. Tengo un pinca. Es impresionante, hermano. Y este hombre, dentro de 74,600, él era un príncipe. Por eso te das cuenta, Dios no escoge a cualquier persona. Además de esto, el tipo era uno de los 12 espías, uno de los representantes de las 12 tribus de Israel. Pero aquí hay algo que me llama la atención y me simbra el cerebro. En el capítulo, oiga esto, en el capítulo 14, versículo 24, mire cómo le llama Dios a Caleb y le dice, pero mi siervo, esas son palabras mayores, casi nada, ¿no? Casi nada. Y que sea Dios, que sea Jehová, que sea Adonai, que sea el Eterno, que sea el Shaddai, que sea Elohim, que sea Jehová de los ejércitos el que diga, este hombre es mi siervo. This guy is my servant. Pero mi siervo Caleb, ahí viene con la gran diferencia. ¿Y por qué? Ay, que es una pequeña característica. Él no era como todos. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Hubo en él otra actitud. Y eso es lo que no todavía nosotros no hemos llegado a entender. Que tiene que haber una actitud distinta a salir de la zona de confort. A salir nosotros del estado de ese muchas veces de letargo entre nos encontramos. Pero vamos a ver el final maravilloso en la vida de este personaje. Dios le llamó que era su siervo. En Números 14, 24, que es la cita que tenemos. A mí, mire, me inquieta, me simbra, me mueve adentro del cerebro, el hemisferio derecho, se pasa el izquierdo al derecho, y luego es una batalla en la mente. Caleb había llegado ya a tener 85 años. Espéreme ese segundo, hermano, mire. Había servido, dice la Biblia, fielmente a Dios por 45 años. Ya tenía 85, 40 cuando salieron allá de Egipto y se fueron acá de Barnea y estuvieron allá en Baal Zephon y Peirot y Migdol y luego pasaron el mar rojo y llegaron a la tierra prometida y estuvieron en Gosén y toda esa historia, todo ese relato y toda esa ruta. Ahora tiene 85 años. Había nacido siendo esclavo y había servido como esclavo por 40 años. Ahora ya tiene 45 años sirviendo a Dios. Y esta es una de las cuestiones un poquito curiosas. Y aparentemente no tenía nada. Para llegar a este nivel, para llegar a esas alturas, o como decimos así, para a estas alturas del partido, ¿verdad? Que ya está para terminar mi vida, no tengo nada. Todos tienen su casa, todos están jubilados. Todos tienen su cheque de jubilación, todos tienen sus vehículos, sus hijos están graduados, todos están bien, solamente yo. Y tengo 45 años de servirle a Dios y ahí aparecería el pensamiento, ¿verdad? Y la vocecita de Satanás, el diablo, el adversario para decir, perdiste 45 años de tu vida, men. Pudiste haberte hecho todo un abogado. Pudiste haberte hecho todo un ingeniero y en electrónica. Pudiste haberte hecho, ¿qué? Un diplomático. Pero no. ¿Cómo decidiste servir a Dios? Y tenés 45 años y no tenés nada, men. Aparentemente no tenía nada. Y aquí vengo con algo que está escrito. Conrado lo está viendo en el bosquejo. A cualquier persona que sirve a Dios por interés, esto le podría ser una gran decepción. No. Yo no lo volvería a hacer. No. Yo no me metería en la iglesia. No. Yo no me metería en el seminario. No. Yo no aceptaría ningún pastorado. A cualquier persona que sirve a Dios por interés, esto es un gran motivo de decepción. Pero nunca, Caleb, nunca, el siervo de Dios, nunca dejó de servir a Dios. Él sabía que lo mejor que podía haber hecho en su vida era servir a Dios a través de 45 años, aunque la mayoría de los compañeros que él tenía lo tenían todo y él no tenía aparentemente nada. Pero ¿por qué sirvió Caleb? Por eso regreso al punto. Estamos en una etapa de transición pastoral. Hablábamos de que se necesita urgentemente en esta iglesia un Caleb con el pedigrí de esclavo, de que sepa lo que es servir a Faraón y que sepa lo que es servir también a Dios. Que hay un parteaguas, un before and after, que hay un antes y un después. Necesitamos en nuestro pedigrí una persona que pueda sobresalir como lo hizo Caleb en medio de 74.600 personas. Él era el príncipe. Y además de esto, un espía con una actitud diferente a los demás, un explorador con una actitud totalmente distinta a los demás. ¿Qué hizo que este hombre nunca perdiera su ADN? Me encontré con una persona en el aeropuerto que conoce a Armando Magallanes, que tengo una foto que se la voy a mandar a Linda y a también a Erika. Y venía de por ahí, de Austin, en un viaje. Y, hi, Pastor, how are you? Doing good. How about yourself? Doing great. Good. Dice, Pastor, huh? Yeah. And the question, I don't know what was the meaning, what was the context of the question. What do you do, Dad? And very easy. It's my DNA. It's my conviction. ¿Por qué hago todo eso? ¿Por qué ando con los homeless? ¿Por qué ando con los migrantes? ¿Por qué está en la iglesia? ¿Por qué voy para allá? It's my DNA. Yo no ando corriendo para ser alcalde, ni para ser, ¿cómo se llama?, ni comisionado. No necesito. Ellos tienen 4 años para estar ahí, yo tengo 28 años de estar en la iglesia. La gran diferencia. ¿Por qué haces eso? Because conviction. Because that's my DNA. Por eso lo hago. ¿Sabe usted por qué lo hacía él? Porque era fiel. Dame el texto en el punto número 2. ¿Por qué él servía? El día que el pastor se siente en el escritorio, porque ya está sentado en los laureles, porque ya es doctor, porque ya tiene no sé cuántas maestrías, porque ya tiene él un estatus, porque ya escaló, porque ahora tiene un asistente de aquí, un asistente de allá, otro asistente de por acá, y donde vayan ustedes, hagan ustedes. Ese día que dejamos de ser siervos, dejamos de ser líderes. Caleb el fiel, hermano, mire, o se tapa los oídos o mejor no ve. Pero esto es, por eso digo, urge un Caleb en la iglesia. Y no solamente en la West Brother, en la iglesia evangélica. Con los pantalones puestos, con las pies sobre la tierra. Con convicciones, con pasión, con amor, con agallas. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, oiga esto. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, 3 millones hoy. La tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos, la palabra perfecto es maduro, que eso nos falta a muchos de nosotros. No sos maduro, porque no fueron maduros en pos de mí. Ay, aquí vienen las excepciones y no nos gustan a nosotros. Las comparaciones son bien burdas, excepto Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos, maduros, en pos de Jehová. Pero vea lo que dice el versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. En el versículo 26, capítulo, perdón, 26:65. Oiga esto, hermano. Porque Jehová había dicho de ellos, oiga, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Después le voy a llevar al otro versículo, pero le voy a leer lo que tengo yo acá. La fidelidad que Caleb le tuvo a Dios fue correspondida por Dios hacia él. Caleb fue un hombre que confió en Dios, pero también fue un hombre que esperó siempre de Dios y llegó a conquistar lo que se propuso. La fidelidad que él tenía por Dios y por la... Oh, recuerde, no tenía nada. No, él no estaba en la nómina. Él no era de los que se habían beneficiado de Dios. Y aquí los personajes eran Moisés y Josué. Y por ahí, Aarón. Pero Caleb no se hablaba mucho. Pero por 45 años había servido a Dios. Por 45 años había seguido a Dios. Fue fiel no solamente a Dios, sino que también fue fiel a su compañero. Formaron un binomio maravilloso, Josué y Caleb. Le contábamos la semana pasada que cuando usted va a Israel y cuando usted ve todos los símbolos y los emblemas y cuando usted ve todo lo que es esta parafernalia, ¿no?, de asuntos bíblicos, inclusive en el gobierno, usted va a las patrullas, usted ve las ambulancias, usted ve los edificios en Israel, siempre está la figura donde están los dos espías cargando en una vara un racimo de uvas. Eso es lo que distingue, que ellos son los que exploraron y ellos son los que conquistaron la tierra prometida. Se imagina usted, estábamos hablando que de 74.600, uno era príncipe, Caleb. Y habíamos hablado que de 3 millones de judíos, los únicos que entraron en la tierra prometida fueron dos, Josué y Caleb. Pero no solamente esto, él fue fiel a su compañero de binomio. Anduvieron 40 años en el desierto juntos. Ninguno se chungoneó, ninguno se echó de cabeza, ninguno habló mal de los... No. Vamos a llegar ya a un punto que verdaderamente es digno de quitarnos el sombrero. Tuvo la capacidad, este hombre, Caleb, de compartir su misma fe, su misma pasión, su mismo amor por las cosas de Dios, no solamente con su familia, sino que también con todos los que él conocía, los contagió, si podemos usar esa palabra, para que pudieran servir fervientemente a Dios. Siempre lo hizo fielmente. Oiga esto, estamos hablando de características. ¿Por qué Dios lo escogió? Dice que fue un hombre maravilloso, un hombre audaz. Deuteronomio 1:36, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Oiga esto, excepto Caleb, hijo de Jefone, él, sí, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. Aquí viene la clave. Ay, hermano, mejor tápese los oídos o mejor no vea hoy. ¿Por qué? Porque ha seguido fielmente a Jehová. No te aplica, ¿viste? Esto no va contigo. Tú eres harina de otro costal. Tú eres leña de otro hogar. Esto no aplica para todos. Somos muy inconstantes. Somos veletas. Cambiamos la dirección conforme el viento sople. Ese es el gran problema. No somos fieles. Empiezo a terminar y si me das la música, por favor. Recuerde que Dios nunca te va a poner en puntos estratégicos de liderazgo por encima de lo demás o de los demás si no has sido fiel en lo poco. Estas no son argumentos míos, esto no son salidas mías, esto son palabras textuales de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si no eres fiel a tu iglesia en los cultos, si no eres fiel a tu iglesia en el discipulado, si no eres fiel en tu escuela dominical, si no eres fiel en el discipulado, si no eres fiel en los ministerios, discúlpame, Dios no tiene ningún trono para ti. Dios no premia a holgazanes, Dios no premia a haraganes, Dios no premia a indiferentes, Dios no premia a gente que es voluble. Dice que Él, porque fue fiel, tuvo la capacidad de compartir eso. Pero también Caleb, el guerrero. Caleb, el esclavo. Imagínense. Caleb, el príncipe. Caleb, el hombre maravilloso, el servidor. Caleb, el siervo. Caleb, el fiel. Y ahora, no tiene 21 años, hermano. Tiene 85 años de edad. Pasamos al libro de Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Es el sexto libro de la Biblia. Y en Josué capítulo 14, versículo 13, mira esto. Ya estaban en la tierra prometida. Ya se habían entregado todas las tribus, las tierras. Y sigo, y pasan los años, y dice, como hubiera dicho Chelelo, adiós. Y a mí no me tocó nada. Yo disfruto. Mire, cuando me siento mero nostálgico y ando queriendo más o menos recordar de cosas bonitas, no de las cosas que pasan. Ay, yo lloro con la película de Ustedes los ricos y nosotros los pobres. Ay, Dios, es una chillazón. No olvides. Yo cuando veo al cameíto que lo atropelló el tren, hermano, me muero yo. Las películas, a mí qué eso de películas de no, a mí póngame las películas de Lamberto Quintero, de Antonio Aguilar, las de Chelelo, aquella, la serie de Chucho el Roto. ¡Viva Jesús Arriaga! Fieles, hermano, fieles, hombre. ¿Por qué no podemos ser así nosotros con Dios? Ya se le había dado todo. Y aquel, usted sabe, ¿verdad? Cuando estaba Chelelo, dos para ti, tres para mí, ¿verdad? Tres para mí, uno para ti. Ese era bueno para distribuir y con sus compañeros. Y este hombre vio que a todos le dieron. Y dice, a mí no me tocó nada. ¡Wow! 45 años. Perdidos. Josué entonces bendijo a su amigo. El binomio, he ahí la importancia de la amistad. La amistad es cuando te puedes decir las cosas y aunque no te gusten, las aceptes. Hoy nos decimos cualquier cosa, ya no vienen. Se les olvidó aquellas cosas que han dicho muchas veces, ¿verdad? Y se les olvida muchas veces lo que el pastor ha dicho. Si usted viene a esta iglesia por el pastor, tonto. Y si usted se va de esta iglesia por el pastor, más tonto todavía hoy. Nosotros no venimos a la iglesia por el pastor, venimos por el Señor. Josué entonces le bendijo a su amigo. Le dice, compa, venga para acá. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Pero mire la reacción de él. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había... ¡Ay! Porque había seguido fielmente, cumplidamente, Jehová Dios de Israel. Pero vea lo que dice esta parte. En 14, 7 al 12... Esto está interesante. Y aquí viene él y dice, no, a mí no me andes regalando nada, por favor. No, yo no quiero nada regalado. Yo quiero que las cosas me cuesten a mí. Urge un Caleb en la iglesia. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, dice Caleb, cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que dio tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste otra vez siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, aquí viene a Caleb y sigue hablando. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Vea esto. Y ahora aquí, yo soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Es entonces tal, ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y miren lo que dijo. Esta es convicción, güey. Dame pues ahora este monte. Del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos estaban ahí, y que ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Y aquí está la clave. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Dame la figura que tenemos ahí. Pero dame este monte. No estaba conquistado. Yo voy a pelear. Y Dios le dio fuerza a Caleb para arrojar a todos los hijos de Anac, los gigantes que estaban ahí. Figura, y por último nos ponemos en pie. Dame, Conrado, la figura que está por ahí, la cita, ¿no? Esto es maravilloso. Solamente decime cuál es. No estaba conquistada. No me regales nada, por favor, ¿oíste? No quiero que me heredes nada. Quiero que me cueste. Se puso las pilas. Y Caleb, a la edad de 85 años, echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: óigame en esto. Así como a mí nadie me ha regalado nada, yo tampoco le regalé nada a nadie. El que quiera ser líder conmigo, aquí está esto: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Urge en la iglesia un Caleb. Estas son mis huellas, dice Caleb. I am Caleb. Aquí están mis huellas. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo hice por Dios. Come on and do it. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por traernos. Nuestra iglesia no puede caer ni estar en manos de personas tibias. Nuestra iglesia necesita líderes de alto perfil. Nuestra iglesia merece líderes con alto octanaje. Todavía hay tierra por conquistar. Todavía hay almas que alcanzar. Y no las vamos a alcanzar y no vamos a conquistar con la actitud que muchos de nosotros tenemos. Tenemos que cambiar de chip. Tenemos que dejar que el Señor Jesús y su Espíritu Santo nos tome, nos controle y nos gobierne y nos haga valientes. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted está acá en esta mañana y usted no ha venido aquí por casualidad. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no puede venir a la iglesia e irse a casa de la misma manera que entró. Dios le ha traído porque Él quiere que usted sepa y esté seguro, segura, de que su corazón es a partir de hoy el centro del trono de Dios. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día para hacerlo. Aunque nunca más regrese con nosotros, aunque no regrese a esta iglesia, ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración adentro de su corazón y su mente y dígale: Señor Jesús, yo abro mi corazón a partir de este día y para siempre, para que tú entres ahí y seas el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. I want you to please raise your hand if you pray with me. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su manita, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.